rápidamente saludo en la línea telefónica Verónica Rufo Sánchez. Ella es hija del ex gobernador de Baja California, Ernesto Rufo Appel. Verónica, muy buenos días. Te saluda Gabriela.
Hola, Gabriela. Muy buenos días.
Sé que tienes poquito tiempo, Verónica. Cuéntame en qué va todo. Entiendo que hay una audiencia todavía larga donde está tu papá. Pero a ver, cuéntanos, ¿qué sabemos hasta este momento, Verónica?
Pues estoy en eso. Yo sigo moviéndome en minuto con minuto, hora con hora, y voy tomando decisiones. Lo único que puedo decir es que con mucha más certeza de mis movimientos, de cómo voy aprendiendo qué es lo que está sucediendo, toda esta injusticia. Siguen en audiencia. Mi prioridad también es ya ahorita ver a mi papá. Pensaba, yo tenía la intención que fuera hoy. No creo que vaya a ser hoy por la audiencia. Entonces, yo espero que va a ser el día de mañana, pero esos ya son mis siguientes pasos. Mi prioridad es ver a mi papá. Y bueno, en este proceso sigo conversando, apoyándome de diferentes grupos, líderes, los cuales me siento fortalecida, me siento protegida. Y en eso estoy. También otra prioridad es comunicarme con el equipo legal, con Fernando, y tener todas estas actualizaciones. Y como digo, no vamos tomando decisiones en minuto a minuto.
A ver, lo que sabemos de la audiencia, Verónica, es una audiencia que ha llevado horas, ¿no?
Así es. Así es. Bueno, la primera fue más de 40 horas o 40 horas aproximadamente, y tengo entendido que esta sería otra audiencia de aproximadamente 24 horas.
Y tú lo que dices es, la prioridad es ver a tu papá, y comentabas también que te has sentido apoyada. ¿Te has sentido apoyada por quién, Verónica?
Me siento apoyada por diferentes líderes políticos, claramente el equipo legal. Bueno, yo me muevo por el cariño, por el dolor que me está moviendo de mi padre, por mi familia, por lo que sé, pero no soy, yo he comentado varias veces, no soy abogada ni política, entonces es ahí donde yo estoy tomando todo el apoyo que me brindan las diferentes organizaciones, pero específicamente el equipo legal.
¿Tú has podido ver a tu papá desde que lo arrestaron?
No,
lo has podido ver.
No he podido ver.
Y lo que dices es que es tu prioridad. ¿Dónde estabas, Verónica, cuando arrestaron a tu papá? ¿Estabas cerca de él o no?
Yo estaba en carretera, iba rumbo a Ensenada. Mi papá lo arrestan en Ensenada. Y bueno, ya fue unas primeras 2-3 horas de investigar qué era lo que estaba sucediendo, pero me llegaba múltiples versiones. Entonces, hasta que finalmente dijeron ya que lo llevaban a Tijuana. Entonces, repito, yo iba en carretera rumbo a Ensenada, llego a Ensenada, pero inmediatamente cuando ya tengo esta información, me regreso a Tijuana, y es cuando voy a la Fiscalía de Tijuana y creo, intento verlo, pero no me lo permite.
A ver, ¿qué le dices, Verónica, a la gente que te está escuchando en este momento, que sabe que arrestaron a tu papá, que sabe que tu papá fue gobernador de Baja California, el papel que jugó, por supuesto, para la democracia en el país, pero que también pues ha estado escuchando estas acusaciones, estos señalamientos de que forma parte de esta red de huachicol fiscal pues gigantesca que opera, entre otros, desde Baja California? Verónica, ¿qué le dices a la gente que te oye?
Bueno, que yo entiendo que quizá los que no lo conozcan y comprendiendo todo este problema que hay en la nación, que no conozcan a mi padre, tengan preguntas, está bien. Y yo lo que les digo es, sigan preguntando, sigan cuestionando. Y la ley va a ser, yo confío en la ley y confío plenamente en nuestro equipo legal, pero que también les pido que sigan cuestionando en las irregularidades que estamos denunciando nosotros, porque hay muchas. Entonces yo le pido a la población, está bien, yo sé que los que no lo conocen no tienen por qué defenderlo si no lo conocen, pero les pido, abran su mente, por favor. Si hay algo que no lo ven, que sea completamente claro, investiguen, pregunten, cuestionen. Eso es lo que yo le pido a la gente.
Cuando dices irregularidades, pues obviamente la gente tendría que saber a qué irregularidades te refieres. ¿A qué te refieres, Verónica?
Pues primero que nada, como no han permitido que el juicio sea público, que sea abierto, no han demostrado, en la primera audiencia no habían demostrado ninguna prueba, no nos permitían verlo, el trato que le están dando adentro, en fin, y hay muchas más que el equipo legal también las puede compartir.
Bueno, decías que tu prioridad es ver a tu papá. Entiendo, no sé si ya estás en la Ciudad de México o si vienes hacia acá. Verónica, ¿tienes posibilidades de ver a tu papá?
Espero que sí.
Bueno, pues gracias por estos minutos, sé que tenías que moverte. Gracias, es Verónica Rufo, sí. Hija del ex gobernador de Baja California, Néstor Rufo Apple, literal, la agarramos antes de que tomara precisamente un vuelo en esto que les hemos estado comentando, lo que ha estado sucediendo en torno al ex gobernador de Baja California, Ernesto Rufo Apple, en esta larguísima audiencia, que sí, ciertamente una audiencia que no ha sido abierta, que no se ha podido seguir, como suele suceder normalmente con las audiencias. No ha sucedido así. Y bueno, pues ha sido una larga audiencia en esto que pues aquí les hemos comentado. Hemos estado hablando con varias personas respecto a lo que está sucediendo allá en Baja California, en Tijuana, en Ensenada, en toda esta zona. Y sí, a puerta cerrada, por petición de la Fiscalía General de la República, es que se lleva a cabo esta audiencia al exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo Apple. Hay 7 acusados más. No es solamente él, hay 7 acusados más, esto por el presunto delito de huachicol fiscal. Y como ya estaban ustedes escuchando, la voz de Verónica Rufo, la hija del exgobernador, que había publicado ya un video a nombre de su familia en donde pedía que se le dé un trato digno a su padre en este juicio y que las autoridades llevan a cabo un proceso justo y transparente a este respecto. Aquí hemos estado hablando con varias personas respecto a lo que está sucediendo allá en Baja California. No solamente les trajimos el reporte directo desde allá, desde Tijuana, la semana pasada, a finales de la semana pasada, tuvimos también la oportunidad de hablar con algunas figuras, sobre todo del PAN, y de manera muy específica con Margarita Zavala, con la diputada federal del PAN, con ella estuvimos conversando, y lo que nos decía es que, bueno, pues sí, han tenido diferencias, ella, Felipe Calderón, han tenido diferencias importantes con Ernesto Rufo Apple. Incluso hay por ahí algunos tuits de Felipe Calderón que el día de ayer la presidenta de la República estuvo citando en su conferencia matutina, porque sí, sí hay algunos tuits ahí, porque hubo un distanciamiento muy importante entre Ernesto Rufo Apple y Felipe Calderón. Uno, sobre todo, la disputa por el control del Partido Acción Nacional. En ese momento Rufo se alineó, eso es lo que también señalan los Calderón y los Zavala, se alineó con la dirigencia encabezada por Ricardo Anaya. Luego hubo críticas públicas del propio Rufo a Calderón. En 2018, sobre todo, Rufo responsabilizó a Calderón de la división del PAN. Sostuvo que desde la presidencia había pactado con el PRI para gobernar y que después intentó mantener el control del partido con apoyo de los priistas. Y bueno, pues en octubre del 17 hubo también una declaración ante la eventual salida de Margarita Zavala del PAN. Ahí Ernesto Rufo dijo que esto sería como cuando uno tiene un absceso y sale la pus. Es decir, entre ellos ha habido desencuentros muy importantes y por eso también pues hay incluso por ahí unos tuitazos de Felipe Calderón en contra de Ernesto Rufo. También por ahí incluso retomaba una columna de Jorge Fernández Menéndez de hace un tiempo en donde se hablaba de si Rufo le había o no abierto la puerta al crimen organizado allá en Baja California. Y bueno, pues sí, estas publicaciones que repito, las retomó la propia presidenta de la República, ahí están. Pero el viernes hablé aquí con Margarita Zavala y ella misma decía, bueno, sí, hemos tenido desencuentros muy importantes con Ernesto Rufo, pero eso no significa que no estemos exigiendo un juicio justo, pero sobre todo que no estemos denunciando el uso político de esta acusación en contra de el exgobernador de Baja California. Y luego también tuve por acá otras conversaciones el día de ayer con Montserrat Caballero Ramírez. Ella es exalcaldesa de Tijuana y que busca ser candidata a la gubernatura de Baja California por el Partido del Trabajo, que va de mano de Jaime Bonilla, el que fuera también el gobernador de Baja California, que en su momento incluso quiso no reconocer o no aceptar que solo podía gobernar por 3 años y quiso alargarlo hasta los 6 años. Aquí, por cierto, tuvimos en ese momento una muy ríspida conversación con Jaime Bonilla en aquellos ayeres, cuando yo le preguntaba y le decía, oiga, pero pues si ustedes lo votaron por 3 años, ¿por qué quiere irse a 6 años? No, porque no sé qué. Fue una conversación muy ríspida. Recuerdo perfectamente bien esa que tuve yo aquí con Jaime Bonilla hace ya varios ayeres. Y bueno, pues ahorita también está todo el tema de la gobernadora allá en Baja California, la gobernadora de Baja California, que bueno, pues está siendo señalada por varias cosas, entre ellos estos audios que han trascendido y que ha dado a conocer el periodista Héctor de Mauleón, en donde ella estaría involucrada en posiblemente en estarle dando información a Estados Unidos con tal de recuperar la visa y sobre todo de que no se le acuse de algo más allá en Baja California y en Estados Unidos. Así que así las cosas esta mañana. Es sin lugar a dudas uno de los temas importantes en la agenda por lo político, por un lado, pero también, y no lo voy a dejar de decir, por lo que significan estas grandes redes de huachicol fiscal. Sí, son los dos caminos, ¿no? Las grandes redes de huachicol fiscal y también lo político. Así que así las cosas. Hablamos también de Marina del Pilar Ávila y de todo lo que está pasando por allá en esos lugares. Así que le agradezco a Verónica Rufo que antes de que se trepara el avión pudiera tomarnos la llamada y así de moviditos, señoras y señores, es como arrancamos los miércoles.